En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy abordaremos en nuestro espejo la Mesa por la Discapacidad, impulsada por la Delegación de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Zaragoza. Para ahondar en este ambicioso y necesario proyecto, hablaremos con María José Sánchez, delegada de Apostolado Seglar de Zaragoza. Más tarde charlaremos con Sor Isabel Guerra, monja del Monasterio Cisterciense de Santa Lucía de Zaragoza, ubicado en la calle de Maestra Racional. Con ella vamos a hablar un poco de todo, de sentido de la vida, de los jóvenes, las vocaciones, la belleza y la espiritualidad. Por su parte, Jesús Fuertes nos ofrecerá las notas de la actualidad diocesana en este espejo, así como una propuesta de cine para ver en familia. Vamos allá. Comenzamos con nuestra información diocesana, ordenación de diáconos.
La Catedral Basílica del Pilar acoge en la tarde de este domingo, 18 de junio, la ordenación diaconal de los seminaristas diocesanos Daniel Clemente, Jorge Gracia y José Monje. La celebración estará presidida por el arzobispo Carlos Escribano y dará comienzo a las 5 de la tarde. Los candidatos han elegido como lema «El verdadero poder es el servicio», tomada del Papa Francisco. Toda la diócesis está invitada a participar de este acto, que es verdadera buena noticia para la Iglesia, y a orar por las vocaciones al sacerdocio.
Escuela de Verano para Catequistas de Aragón.
Las delegaciones de catequesis de Aragón han organizado del 30 de junio al 2 de julio un fin de semana de encuentro y formación en Peralta de la Sal. Este año se reflexionará sobre la tarea del catequista ante los retos de la evangelización. Acompañará a José María Pérez, hermano de La Salle, que cuenta con una gran experiencia catequética.
Y curso de Biblia también en Peralta de la Sal.
Efectivamente, en el mismo escenario de Peralta de la Sal va a celebrarse el curso organizado por el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón sobre el Sermón de la Montaña en Mateo. Será del lunes 19 al viernes 23 de junio. Estará impartido por el profesor José Antonio Badiola, decano de la Facultad de Teología de Vitoria, y va dirigido fundamentalmente a catequistas, animadores de la comunidad, sacerdotes y religiosos. Las inscripciones pueden realizarse en www.cretateologia.es.
Peregrinación a Turquía para hacer la Ruta de San Pablo.
La Vicaría Quinta de la Diócesis ha organizado una peregrinación a Turquía para hacer la Ruta de San Pablo del 23 al 31 de octubre de este año. Más información y reservas en el teléfono de Viajes Área 976-214771.
Muchas gracias, Jesús. Pasamos ahora al tema estrella de este espejo, la Mesa por la Discapacidad, impulsada por la Delegación de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Zaragoza. Esta mesa es un proyecto impulsado por la Delegación de Apostolado Seglar, como decíamos, de la Archidiócesis de Zaragoza, con el objetivo de incluir en la Iglesia de una mejor manera a la persona con discapacidad, generando una mayor conciencia social y eclesial en las comunidades cristianas para que comiencen a visibilizar a estas personas con discapacidad como sujetos activos de la evangelización. Este proyecto no sería posible sin la colaboración de entidades pertenecientes a CERMI Aragón, Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad, y el apoyo del Arzobispado de Zaragoza. Para presentar este ambicioso y necesario proyecto, vamos a hablar con María José Sánchez, delegada de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Zaragoza. Bienvenida, María José, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
María José, cuéntanos cuándo surge esta idea de crear una mesa por la discapacidad.
Bueno, pues esta mesa es verdad que comenzó a gestarse de una manera más remota, ya por el Congreso de Laicos cuando se celebró en el 2020, ¿verdad? En febrero del 2020. En ese congreso recibí una encomienda del Señor saliendo a las periferias y en ese momento mi discernimiento fue ¿cuál es mi periferia? ¿Cuál es tu periferia, María José? Y como una enamorada de Jesús, remitiéndome a Él, que es el que primedeaba las calles y dignificaba al más vulnerable, sin excluir ningún rostro, todo esto unido a la providencia, ese cariño que Dios nos tiene y que siempre nos hace grandes regalos en nuestra vida, Dios pone en mi vida un regalo, unos amigos con una discapacidad visual. Ahí es verdad que comenzó mi camino con un mayor compromiso a las personas con discapacidad. Pero, bueno, hay una pregunta que se repetía constantemente en mi interior. ¿Cómo podría yo dar una respuesta mayor y comprometerme más con este mundo de la discapacidad? Y, bueno, ¿y cuál era la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que Dios quería de mí? Entonces, invité a estos amigos a implicarse más y a colaborar con la Delegación de Apostolado Seglar y comenzamos un discernimiento juntos. Es cierto que es verdad que todo este camino se vio impulsado por el proceso sinodal que siguió favoreciendo este discernimiento. Hasta, bueno, pues en este diciendo que estábamos haciendo hacer poder llegar al convencimiento de que en nuestra Iglesia diocesana era posible y necesario una apuesta decidida y clara por una Iglesia más inclusiva, que acogiera y apoyara las distintas capacidades de las personas con discapacidad y que todas estuvieran unidas bajo un mismo proyecto con el que pudiéramos seguir construyendo juntos. De ahí es precisamente donde surge esta idea de esta mesa que, bueno, pues aglutina y representa todas las discapacidades, ¿verdad? Tanto la sensorial, auditiva, visual, como la intelectual, mental, física y orgánica. Bueno, pues para ayudar, para orientar a estas personas como personas que son evidentemente no solo como meros receptores de la acción pastoral, sino como esos sujetos activos de la pastoral de la Iglesia. Por supuesto, también como auténticos evangelizadores.
Hay una idea,
Entonces,
sí,
sí.
hay una idea además que me parece muy acertada, ¿no? Cómo pasar, y que lo comentáis en uno de vuestros documentos, ¿no? De esta constitución, decís cómo pasar de esa mentalidad paternalista y asistencial a verlos eso como sujetos activos que enriquecen con su propia
Sí.
experiencia y su propia forma de ser.
Sí, porque es que, ¿sabes qué pasa, Rocío? El desconocimiento crea barreras. Y entonces, muchas veces es necesaria una formación, bueno, y en este caso lo es, para derribar esos posibles prejuicios que frenan una mayor inclusión. Sí.
Y constituida esta mesa, María José, ¿qué pasos son los siguientes?
Bueno, pues primeramente nos hemos propuesto, los representantes de la mesa, ¿verdad?, de las diferentes discapacidades, conocernos más, escucharnos y saber sus necesidades, ¿no?, que puedan expresarse en la mesa y de ahí seguir descendiendo, discerniendo a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero también planificar una formación con todos con los agentes de pastoral sobre estas personas, procurando unas pautas, ¿verdad? Unas herramientas adecuadas para, bueno, pues hacer un acercamiento adecuado también a ellos y esto promoverlo en las diferentes vicarías, los mismos representantes de la mesa que participen, ¿verdad? Que apoyen, van a apoyar esta formación y bueno, junto con otros colaboradores también de la mesa, eso es evidente, ¿no? Este acercamiento a la parroquia queremos que favorezca precisamente esa integración en los sacramentos, en la liturgia, en esas actividades parroquiales, en esos grupos, de una manera lo más normal posible, ¿no? Porque, bueno, pues eso es lo que Dios quiere, ¿no? Con la dignidad que les ha dado. Y lo que queremos también es realizar otro paso, una jornada del discapacitado para que, bueno, pues que conozcan cómo se vive la fe desde otra perspectiva y todos podamos enriquecernos mutuamente. Y bueno, y dar un reconocimiento anual al medio informativo que más difusión realice por la discapacidad, incluso a la parroquia que mejor haya trabajado esta integración de la discapacidad.
Y como decíamos, Fermi Aragón, el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad, ha colaborado en este proyecto. ¿De qué manera?
Sí, primeramente, fíjate, Rocío, ha garantizado su representación y su compromiso con las personas de diferentes capacidades en dicha mesa, ¿vale? Y ha colaborado generando una guía, ¿vale? Para poder, esta guía lo que pretende es podernos dirigir mejor y más adecuadamente a las personas con diferentes capacidades, ¿no? Esto es lo que ha aportado, unas recomendaciones y unas orientaciones, ¿vale? Pero lo maravilloso es que en esta mesa hay personas que incluso, bueno, la mayoría, por supuesto, llevan su recorrido en la iglesia y son creyentes, pero otros no lo son. Y sin embargo, han querido estar ahí, trabajar unidos para generar esta inclusión, igual que se genera en otros ámbitos, tanto del empleo como sanitario, ¿verdad? Y a partir de esta guía, lo que se ha hecho también es un tríptico, que también nos han ayudado ellos, bueno, pues a sintetizar, resumir esas orientaciones de una manera más fácil para que pueda llegar en un folleto más rápidamente a las parroquias y mejor, ¿verdad?
Y no sé si hay alguna idea, sí que quieras compartir con nosotros para terminar sobre este proyecto.
Bueno, pues creemos que este proyecto, con este proyecto precisamente podemos llegar a esas personas con discapacidad que se han podido alejar de la Iglesia y que ven ahora pues el momento idóneo, ¿verdad? Y oportuno con la creación de esta mesa, el volver y sentirse Iglesia, volver a su casa. Además, también es una mesa abierta, el mismo luego lo hace, lo dice con esas manos abiertas y ese círculo abierto, a los ausentes, a los no creyentes, porque queremos trabajar con ellos, queremos caminar juntos y seguir construyendo esa sociedad y ese mundo que Dios ha soñado para nosotros, más habitable, más humano. Y bueno, cómo no, dar las gracias a estas personas que se han comprometido en esta mesa, esos representantes de cada de esas diferentes capacidades y sobre todo pues bueno, pues a nuestro equipo diocesano y a nuestro querido arzobispo, que sin su apoyo evidentemente no hubiera sido posible la creación de esta mesa.
Pues muchísimas gracias, María José, y enhorabuena por este gran trabajo que estáis llevando a cabo. Un abrazo.
Gracias a ti, Rocío. Un abrazo para ti también.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes te propone una película en nuestra sección Palomitas. Adelante.
Saludos, queridos oyentes. Hoy hablaremos de la película Glass Boy.
Un niño que nunca salía de casa. El niño se pasaba el día observando a los chicos del pueblo.
¿Desde aquí nos espías? Si quieres estar con nosotros, ven.
Mis padres no quieren que salgas solo.
¿Y siempre haces lo que te dicen?
¡Hola, tu cuarto, Pino! Está lleno de juguetes.
No pareces enfermo. Es una excusa para no ir al cole, ¿no?
¿Qué hacen en esta casa estos desconocidos?
¡Pino, contéstame! ¿Qué te pasa?
Ya perdí a mi marido. No quiero perder a mi único nieto.
Por nuestro futuro, debemos aprender a cuidarnos bien.
Porque no soy como los demás.
Cada uno tiene su propia forma de ser especial.
¿La mía cuál es? Dar problemas. Si no estuviera aquí, dejarías de sufrir de una vez por todas.
Es imposible que se haya desvanecido. ¡Pino!
Este asunto nos viene grande. Solo somos niños.
No te equivocas. Somos sus amigos y lo encontraremos.
Glass Boy es una película italiana del director Samuele Rossi que se estrenó en nuestro país el pasado 9 de junio. Pino es un niño que tiene 11 años y padece hemofilia, enfermedad que lo vuelve físicamente vulnerable y que por la sobreprotección de su abuela le obliga a vivir encerrado en su casa. Desde la ventana de su habitación observa los juegos de un grupo de amigos y sueña con unirse a ellos, al tiempo que dibuja cómics. El día que Mavi, la líder del grupo, lo invita a unirse, para él comienza una exploración del mundo exterior con todos los riesgos y oportunidades que ello conlleva. Nos encontramos con una película al más puro estilo de los Goonies o de la literaria saga de los Cinco, familiar, amable y sencilla. Entretenida película para todos los públicos, dirigida principalmente al público infantil, que ensalza la amistad y el esfuerzo, y además visibiliza a los pacientes de una enfermedad de la que no se habla habitualmente. Muy probablemente la encontréis todavía en cartelera, de modo que, ya sabéis, haceros con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Jesús. Vamos a hablar ahora con Sor Isabel Guerra, monja del monasterio cisterciense de Santa Lucía de Zaragoza. Sor Isabel, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, encantada de estar contigo y con vosotros, con los que nos escuchen.
Es un placer tenerte aquí con nosotros para que también podamos charlar cómodamente sobre algunos temas que, aunque son generales, siempre necesitamos escuchar. Vamos a hablar, si te parece, en primer lugar, de la fe que profesamos los españoles en la actualidad. Según datos del CIS de noviembre de 2022, apenas un 10% de los jóvenes españoles se declara católico practicante. Tan solo un 55,4% de los españoles dicen que son católicos, y el porcentaje baja si nos referimos a los practicantes, que solo llega al 18%. ¿A qué crees que se ha debido todo este descenso y qué esperanza podemos albergar con estos datos?
Pues esa es una pregunta que todos nos hacemos y cada uno contesta a su, su manera y según su forma de entender la sociedad caótica que vivimos. Yo creo que en principio, pues a eso, a la sociedad caótica que vivimos. Si nos referimos, no sé si te has referido solo a España o
España,
en
sí,
general
España.
A todo el mundo, a España, ¿verdad? Sí, perdona. Pues mira, España ha desperdiciado años maravillosos donde la Iglesia tenía en su mano la posibilidad de, pues no sé, de profundizar en caminos por donde se pudiera hacer la fe atractiva a los jóvenes, donde lo que hemos hecho es vivir en una superficialidad, en una especie de, vamos a decirlo, de nuevos ricos, de tantas cosas que en realidad ni siquiera tenemos. La culpa es de los jóvenes, naturalmente que no. La culpa es que, perdón por lo que voy a decir, es que la Iglesia no se ha implicado de la manera que debía en hacer atractiva la fe que es propia de una Iglesia consciente de que debe anunciar a Jesucristo como el amor de nuestras vidas, como nuestra verdaderamente nuestra esperanza, nuestra paz, nuestra alegría, el núcleo de donde puede surgir la fraternidad entre nosotros, y lo único que nos da verdaderamente seguridades y alegrías. Eso no se ha hecho así. Se ha perdido pues verdaderamente generaciones de profundización en la fe, en la esperanza, que se ha hecho a veces con, bueno, pues con intención de experimentos, o a veces simplemente porque se tenía todo muy fácil. Perdón por lo que estoy diciendo.
No, te he llamado porque queríamos hablar contigo y que me contaras, ¿no? Y que nos contaras. Por otro lado, pasamos a otro tema diferente, pero también relacionado. Según el estudio, la situación de la salud mental en España, presentado en el mes de marzo por la Confederación Salud Mental España y la Fundación Mutua Madrileña, 4 de cada 10 españoles aseguran que no gozan de buena salud mental y un 15% ha pensado en el suicidio. Estos datos son alarmantes, van en aumento y es la franja y son los jóvenes la franja de edad de la población que más expuesta está a este sufrimiento y de los que más casos se registran. ¿Qué está pasando en los jóvenes? ¿Tiene relación ese abandono de la fe con esa tasa de suicidios? O yo también digo una burrada. ¿Se ha perdido un sentido de la vida que llene, que dé esperanza? ¿La familia está fallando o no? ¿O qué crees que está pasando? ¿Qué podemos
claro,
hacer?
Claro, es la consecuencia de lo que creo que he intentado decir, ¿no? Si no hemos puesto en valor lo que supone para el hombre fortalecerse moral, física, espiritualmente y de todo en la verdadera fe en Cristo, si estamos casi riéndonos de esto, porque sabes que son devociones para viejecitas y cosas así, incluso, y me voy a meter mucho con los que son responsables más directamente en la formación, que no es formación, que es ejemplo de vida, con mi testimonio de vida. Yo tengo que estar dando la sensación de que soy un entusiasmado de la vida que Dios nos regala cada día, de que estamos en el mundo para crecer por dentro en esperanza, en fraternidad, en comunión, en deseos de que el mundo sea más habitable, y no solamente por las tecnologías, que eso también se está perdiendo, la educación, en la formación de la vocación que cada uno pueda tener en una profesionalidad, pues que no sea un recurso para tener unos dineritos para ir de vacaciones, porque hemos perdido, sí, claro que hemos perdido el sentido de la familia, por supuesto, como que hemos convertido, y en muchas familias se ve, y se ve con los niños pequeñitos, incluso hoy ya más grandecitos, se les ha hecho los reyes de la casa. Y eso no es así. Yo fui hija única, he sido hija única, soy hija única. En mi casa no me decía, jamás me regañaron, jamás me levantaron la mano. Yo tenía un ejemplo de vida de mis padres que era de amor, de fraternidad, de pensar constantemente el uno en el otro, de crecer juntos, de hacerlo todo juntos, de que nadie se sobrepasaba a nadie, de que se hablaban las cosas con naturalidad, pero siempre pensando en cuál era el bien del otro. ¿Que he sido una privilegiada? Pues quizás sí, pero es que yo siento mucho que bueno, pues que en otras familias se considere al niño el rey. A mí me gusta mucho hablar en parábolas, porque es más fácil y además por algo lo haría el Señor, que se entiende bien. Antes me daba un poco de apuro, pero ahora entiendo que si el Señor lo hacía, por algo sería. Vamos a ver, entras en un autobús o en un tranvía. Aquí en Zaragoza el tranvía ahora, bueno. Y te encuentras que entra también, pues yo vivo aquí cerca de varios hospitales, pues unos recién salidos del hospital, ancianos o muy enfermos y vendados y que no se pueden tener de pie, tal. Y entra también una mamá con sus niños que saca del colegio sus mochilas y todo. Entre los niños, la mamá se abalanza sobre los asientos, se abalanza sobre los asientos, casi arranca a otras personas de los asientos, pasa entre a sus nenes, carga con todas las mochilas, pues se pone como protectora total de ese par de asientos, uno enfrente de otro, donde ha colocado a sus niños, y ahí ya no se puede acercar nadie. Y los que van, no importa nada. O sea, yo, cuando entrábamos hace años en un vehículo de estos, en un autobús, nadie nos decía nada, pero si veíamos a una persona simplemente un poco mayor, por educación, inmediatamente nos levantábamos todos y sentábamos a las personas que entraban mayores. Uh-huh. Esto es que no te lo tenían ni que decir, porque era el ejemplo de vida que tenías continuamente. Ahora, de repente hay una chica con 14 años dentro de este, yo no sé si ahora todavía esto se permitió o no, a mí me parecía patético, y es que una vez lo presencié, una chica de unos 15 años con una bicicleta casi de estas grandes de esto, metida en el tranvía, ocupando los tres asientos balancines, y señores recién salidos, mayores, todos vendados del hospital, de pie. Y yo la miraba y ella nos miraba con verdadero desprecio, que es que le daba igual. Joder. Es que le daba igual. Uh-huh. Y si tienes una bicicleta, ¿para que entres en la tranvía con la bicicleta? Vete en la bicicleta, niña. Claro, eso a mí me enfada mucho. Uh-huh. Me enfada mucho porque no se les ha dicho, no se atreven los padres. Es que eso no es así, hijo mío. Uh-huh. Es que estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Es que estamos aquí para querernos y para respetarnos. Y tanto, tanto nos tenemos que querer y respetar que el otro tiene en todo más derecho que nosotros. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eso es el cristianismo. El que da la vida por los hermanos. Uh-huh. Pero por amor y por cariño, por hacer un mundo más agradable precisamente a las personas que son más débiles. Uh-huh. A las que son más débiles que nosotros. Que hay muchos suicidios, claro. Como que en las casas ahora, en unas casas pasa esto que estoy comentando, en otras casas pasa, en otras familias, si es que se puede llamar familias, pasa todo lo contrario. Solo ven discusiones, disgustos, en el colegio el bullying abunda hasta el extremo, porque abunda hoy día en todas partes. ¿Por qué? Porque la envidia se ha apoderado del ser humano. En cuanto que hay alguien que quiere llevar una vida pues muy, a lo mejor ahora te dicen eso, que eso es de antes, ahora cuanto menos estudies, cuanto mejor te lo pases, pues mucho mejor, pero si hay alguien que se lo toma en serio y quiere vivir una vida desde jovencito, desde niño, serio, de estudios, de tal.
Sor Isabel, mejor, ya se nos acaba el tiempo, me da mucha pena que se nos ha pasado muy rápido,
pero
ha llegado el tiempo.
Que yo me enrollo mucho.
Te agradezco muchísimo, habrá que hacer segunda parte porque se nos han quedado más preguntas en el tintero, pero te agradecemos que hayas estado con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo grande. Hasta siempre.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos a encontrarnos el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.